Bien, vamos a iniciar. El otro día empezamos viendo el tema del dios Baco. La clase de hoy la vamos a dedicar a terminar el tema de Baco y el próximo día estudiaremos al último de los dioses del Olimpo que nos queda, que es el dios Hermes o Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Que, como sabéis, eso os lo recuerdo, en Inteca tenéis todas las grabaciones de iconografía cristiana del año 2017. Lo dediqué a la iconografía cristiana exclusivamente, con lo cual tenéis todos los temas de iconografía cristiana, los tenéis en Inteca. Voy a recordaros un poco el proceso. Inteca-creaciones. Luego tendríais que poner mi nombre completo. Por lo menos mis apellidos. Y luego me imagino que tendréis que poner el tema que tienes problemas con el sonido, pues sal y vuelve a entrar. ¿Los demás me escucháis bien? Vale, perfecto. Entonces, acordaros que cuando hay problemas con el sonido, lo único que hay que hacer es salir de la sesión y volver a entrar. El otro día me pasó a mí. Entonces, si en algún momento no me escucháis, me avisáis. Y yo lo tuve que hacer la semana pasada, salir de la sesión y volver a entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues os estaba recordando, os lo voy a poner aquí en pantalla, a ver si puedo, que el otro día... El año 2017, aquí, Inteca, grabaciones, no sé si lo tenéis vosotros también a la vista. El año 2017 lo dediqué a la iconografía cristiana, os lo voy a poner aquí. Lo dediqué a los dioses olímpicos. Y 2019 lo dediqué a los dioses menores y a los héroes. Por lo tanto, si os habéis perdido, si queréis estudiar la iconografía cristiana, pues tenéis que buscar mis grabaciones sobre iconografía cristiana del 2017. Si tenéis algún problema con la de dioses olímpicos de este año, podéis buscarlas también en 2018. Y los dioses menores y los héroes, ya os digo que me dediqué a explicarlos el año pasado, en 2019. Los temas, acordaros, que están en mi blog, os recuerdo. Mi blog es maitearte.wordpress.com. Es muy fácil, es mi nombre, seguido de la palabra arte. Si no recordáis lo de wordpress.com, sencillamente ponéis maitearte en la entrada de Google y os va a salir mi blog como la primera opción, que es el rincón de Maite, y ahí lo tenéis. En cuanto a los temas de iconografía cristiana, me han preguntado esta mañana, vamos a abrir una pestaña un momentito con mi blog, para que la gente que no se maneja muy bien lo tenga ya perfectamente claro y veáis. Abrir una pestaña y ponéis lo que os acabo de decir. maitearte.wordpress.com. Bien, si habéis abierto una pestaña con mi blog, os voy a ir indicando ya os digo, solo nos queda la clase de hoy y la del próximo día para que lo tengáis claro. Bueno, en el blog lo primero que aparecen son unas fotografías de los distintos viajes que hemos ido haciendo estos años. Aparece un detalle del Moisés de Miguel Ángel, aparece la última cena de Leonardo de Milán, aparece una imagen del gran canal de Venecia con las góndolas. Tenéis un templo del Valle de los Templos de Sicilia, tenéis una foto del Coliseo, tenéis el Duomo de Florencia, una pintura de Caravaggio, una bellísima pintura de Caravaggio que está en la Pinacoteca Brera de Milán, que es la última cena de Jesús con los discípulos de Emaús, y tenéis a continuación el David de Miguel Ángel. Si bajáis un poquito más en el blog, encontráis un lazo negro, porque como sabéis, hace unos días o hace un mes falleció mi madre, con lo cual, bueno, pues está esa en memoria de ella y también en memoria de todas estas personas que desgraciadamente se nos están yendo con esta pandemia. A continuación tenéis la felicitación de Navidad, una felicitación muy cordial, muy alegre, porque todavía no había pasado nada, que está hecha, como siempre, con fotos de los viajes culturales que organizo todos los años. Arriba tenéis pues una jaima y tenéis el monasterio y la jasne de Petra, en Jordania. Justo debajo tenéis imágenes del foro de Pompeya, de la isla de Capri o de la Casa de los Misterios, en Pompeya también. Y también tenéis de Valladolid, un Belén napolitano que hay permanentemente en el Museo de Escultura de Valladolid, que es el viaje por España que hicimos el año pasado. Tenéis ahí la felicitación de Navidad. Y justo después, pues ahí tenéis los viajes un poco que estaban previstos para este año. Evidentemente el de Moscú San Petersburgo se ha tenido que cancelar por motivos de la pandemia. El que teníamos previsto en marzo a Jaén Úbeda y Baeza, ese le vamos a posponer. Con lo cual, si estáis interesados en participar en ese, que posiblemente, si todo va bien, lo hagamos en septiembre. Entonces, si estáis interesados en participar ahí, pues por favor mandáis un correo a donde está anunciado el viaje, a Nati, o bien me lo mandáis a mí, no hay ningún problema. Y a continuación, en el blog, encontráis el viaje este de Moscú San Petersburgo, que hemos tenido que cancelar, que nos íbamos dentro de unos días. Y luego ya aparecen los últimos temas que se han ido publicando en el blog. El primero, como veis ahí, es los infiernos en la Antigüedad Clásica. Los infiernos en la Antigüedad Clásica se corresponde con el libro 7 el tema 7 de vuestro libro. Ese tema le resumí, le amplié y lo tenéis a disposición tanto en el blog, como veis, como tenéis también la grabación del tema 7 en Inteca, en esas grabaciones que os digo del año 2018. Después de eso, os aparece un listado con los temas que tenéis a vuestra disposición. Ahí tenéis pues historia de España, temas de historia de España, tenéis temas de constituciones y luego tenéis todos los temas de mitología que hemos estado viendo en clase, que los podéis descargar de ahí y los podéis ver ahí. A continuación hay temas sobre viajes, hay entradas sobre viajes sobre visitas a exposiciones. Seguidamente hay fotografías de estos viajes. Y a continuación de esas fotografías hay unas indicaciones de cómo podéis descargar los documentos y seguidamente hay un título en rojo que pone mis artículos de arte. Yo espero que me estéis siguiendo bien los que estáis en casa. En ese letrero en rojo, en ese título en rojo que pone mis artículos de arte, se corresponde con el libro anterior que teníais de mitología e iconografía. La parte de mitología, como ahora está muchísimo más ampliada, porque yo me he cogido el Pierre de Mal, como habéis visto, la web del Prado y otras webs importantes, he ido ampliando todos los temas, Dios por Dios, del mundo de la mitología, está mucho más ampliado en los temas nuevos que tenéis en la parte superior, pero en la parte inferior pone iconografía cristiana, que se corresponde con los temas que tenéis en vuestro libro, los temas del 6 al 10 de vuestro libro antiguo. Entonces ahí se habla de iconografía cristiana, se habla del Antiguo Testamento, se habla del Nuevo Testamento, se habla de la vida de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo, de la iconografía mariana y del Apocalipsis. Bueno, pues ahí tenéis todos esos temas como tema escrito, por si lo queréis leer, y si os vais a Inteca, las grabaciones de 2017, podéis oír directamente las clases. De todas formas, que sepáis que ayer estuve dando una clase a un grupo senior y estuve explicando el tema del apocalipsis y lo he grabado también, entonces lo tenéis a vuestra disposición por si queréis, es un resumen muy breve del tema del apocalipsis de San Juan, pero bueno, lo tenéis grabado y a vuestra disposición en el tema también. Bueno, pues una vez dicho esto, yo creo, si tenéis alguna duda, preguntármela y si no, empiezo ya con el barco de Miguel Ángel. Ah, y por último, se me olvidó deciros, después de estos temas, en el blog aparecen pues comentarios de compañeros vuestros sobre clases, sobre viajes, hay muchísimos comentarios de gente que ha querido dejar un comentario en el blog. Generalmente son unos comentarios muy bonitos, muy agradables, que yo agradezco mucho. Así que bueno, si alguien quiere dejar algún comentario, evidentemente puede hacerlo. Y pasados esos comentarios, ya vamos a la fase final del blog, donde tenéis un buscador para buscar un tema. Bueno, pues si tenéis que buscar el tema de Zeus, de Apolo, el que sea, y no lo encontráis, pues ahí os aparece buscar y vais a encontrar ese tema, ¿sí? Y también tenéis por categorías, por publicaciones, etcétera, y sobre todo a la derecha aparece una imagen mía con la Esfinge de Giza y ahí tenéis, bueno, pues tenéis cómo poder haceros seguidores del blog. Tenéis ese, cómo podéis haceros seguidores del blog, ahí lo único que tenéis que hacer es poner vuestro correo electrónico, mandarlo y cada vez que haya una publicación nueva en el blog se os va a mandar un correo a vuestro blog, a vuestro email personal para que sepáis que hay una nueva publicación y es una forma de estar al día con el blog. Bueno, pues yo creo que ya os he resumido todo lo que tenía que deciros sobre el blog y ya, si no hay ninguna pregunta, paso a hablaros de la escultura de Baco de Miguel Ángel que está en el Museo del Barguelo de Florencia. Mirad, la imagen de la escultura de Baco de Miguel Ángel es una escultura en mármol entre el año 1496 y 1497 que se encuentra en el Museo del Barguelo de Florencia. Fijaros, Miguel Ángel era jovencísimo. Miguel Ángel nace en 1475, con lo cual cuando hace el Baco tiene 21 o 22 años, es decir, es tremendamente joven. Esa escultura se encuentra en ese maravilloso museo, que es el Barguelo, en Florencia, que es muy poco visitado. ¿Os acordáis que yo os lo he comentado en alguna ocasión? Es un museo que cuando yo voy a explicarlo con mi grupo, normalmente estamos nosotros solos y poca gente más, porque la gente en Florencia como mucho va a los Uffizi o a la Academia a ver el David, pero hay otros museos maravillosos en Florencia que la gente no visita y no conoce. Bueno, las colecciones del cardenal Giuliano della Rovere, que va a ser el futuro Papa Julio II, de alguna manera van a brindar a artistas como Miguel Ángel el estudiar la escultura clásica y el examinar la escultura clásica. Fijaros, Miguel Ángel se va a inspirar en la antigüedad clásica, pero no la va a copiar. Esto es un concepto fundamental que os tiene que quedar muy claro de lo que es el Renacimiento. El Renacimiento vuelve sus ojos a la antigüedad clásica, pero no la copia de forma literal. Quien la va a copiar de forma literal es el movimiento del neoclasicismo, que va a tener lugar 2 siglos después, concretamente a mediados del siglo XVIII. El Renacimiento vuelve sus ojos a la antigüedad clásica, la estudia, se inspira en ella, adopta muchas cosas de la antigüedad clásica, pero no la copia, ya os digo, de forma literal. El movimiento que la copia de forma literal es el neoclasicismo. Por eso vais a ver que cómo Miguel Ángel y todos los grandes artistas del Renacimiento se inspiran en la antigüedad clásica, pero sin hacer réplicas o duplicados de esa antigüedad clásica. Miguel Ángel, que sabes que trabaja al principio en Florencia, va a estar en Roma entre los años 1496 y 1501. Y en este periodo de 5 años va a hacer 2 de sus obras maestras. Va a hacer el Baco, que tenemos aquí en el Museo del Barguelo, que es una escultura de mármol de 2 metros, 3 centímetros, que realizó entre el año 96 y 97 y que actualmente se encuentra en el Museo del Barguelo de Florencia. La otra gran escultura que va a hacer durante esta primera etapa romana es la famosísima Piedad, que es un conjunto escultórico de mármol de 176 centímetros de altura y que realizó entre 1498 y 99, es decir, nada más acabar el Baco, empezó la Piedad. La propiedad, como sabéis, se encuentra en la Basílica Vaticana, concretamente entramos en la Basílica Vaticana, en la primera capilla de la derecha de la Basílica Vaticana. Cuando Miguel Ángel realiza el bajo, tiene entre 21 y 22 años y la escultura es tan perfecta que esto le va a catapultar a la fama junto a esa escultura que hemos dicho de la piedra, esa piedra clásica que conocemos todos. Bueno, se le reconoce como un escultor de máximo prestigio y de hecho todavía no ha habido nadie que le haya superado en su disciplina. Junto a la figura de Baco va a aparecer un joven sátiro, un sátiro niño, que aparece comiéndose las uvas que lleva el dios en la mano y sonriendo de forma picaresca, con malicia, pero realmente esta escultura de este pequeño sátiro tiene una función sustentante, ya que la figura de Baco tiene una forma muy sinuosa, muy en forma de S, al igual que hacía Praxíteles en el siglo IV a.C. en Grecia, y este recurso, que se utilizaba mucho en la antigüedad, ayudaba a crear múltiples puntos de vista. Mirad. Miguel Ángel va a hacer una base rocosa, sobre la que va a colocar la figura de Baco y de este pequeño sátiro, y Baco se va a presentar coronado por vides, y con ese pequeño sátiro sonriente que degusta el racional. Aquí tenéis dos imágenes de la escultura, una de frente, que es lo normalmente las que aparecen en los libros, y otra de espaldas. Estas fotos, como veis, están tomadas in situ en el año 2013, que fue el primer viaje que organicé a Florencia. Entonces, fijaros, a la izquierda tenemos ese Baco con esa postura un poco sinuosa y con un suave contrapuesto. ¿Qué significa un suave contrapuesto? El contrapuesto significa que el cuerpo está hacia un lado y la cabeza y la mirada están hacia otro. En este caso es muy leve, como veis, pero tenemos el cuerpo de Baco un poquito hacia nuestra izquierda, mientras que el rostro y la mirada van hacia la derecha, con lo cual es un contrapuesto muy, muy suave. El contrapuesto no es típico del Renacimiento, el contrapuesto va a ser típico del manierismo y después del barroco. Por ejemplo, un autor que va a utilizar muchísimo el contrapuesto en pintura va a ser el Greco. Bueno, pues esa tensión que genera tener el cuerpo hacia un lado y la cabeza y la mirada hacia otro, ese contrapuesto, ya os digo que es típico del manierismo, que es un arte que genera esas tensiones, y después va a ser una constante en el barroco. Esta escultura que estamos viendo, la de la zona izquierda, que aparece de frente, fijaros en el estudio del rostro, en el estudio de los pliegues abdominales, de los pliegues inguinales, el estudio de la anatomía de las piernas, cómo apoya el peso una pierna, cómo la otra solamente se sustenta levemente sobre las yemas de los dedos de los pies. Y fijaros, en cambio, la escultura que tenemos de espaldas, cómo nos presenta a ese Baco que tiene el cabello coronado con vides, En ese cabello coronado con vides va a utilizar la técnica del trépano. La técnica del trépano es una técnica que utilizaban los romanos, que consiste en coger un trozo de piedra o de mármol, como es este caso, y con un boril horadarlo. Entonces, imaginaros que mi mano es un puño, Entonces yo con un boril voy horadando, y lo que hago es que obtengo un hueco, una cavidad, para dar esa sensación de volumen y de claroscuro. La técnica del trépano normalmente se emplea desde la antigua Roma para trabajar un cabello voluminoso, un cabello rizado o la barba, una barba voluminosa y una barba rizada. Bien, pues Miguel Ángel va a utilizar aquí la técnica del trépano en el cabello de Baco y en esas vides que lleva sobre la cabeza. Fijaros en la parte inferior, bueno, tenemos a ese pequeño sátiro. Bueno, ahí me veis a mí, a la derecha de la escultura, que estoy explicando la escultura en el Museo del Barguelo. Bueno, pues ahí tenéis ese pequeño sátiro, ese joven sátiro que es un sátiro niño. ¿Por qué sabemos que es un sátiro? Porque tiene todas las características de un sátiro. Tiene patas de cabra, de macho cabrío, tiene el pene erecto, y además tiene orejas puntiagudas. Por lo tanto, esas son las características principales de un sátiro. Un sátiro, que en este caso es un sátiro niño, fijaros está cogiendo con malicia, con maldad, con picaresca, el racimo de uvas que lleva el Baco en la mano y se lo está comiendo. Vemos aquí su sonrisa, bueno, si le pudiéramos ver desde el otro lado, pues veríamos todavía más esa sensación de sonrisa. Como sabéis, los sátiros con el tiempo van a cambiar sus patas de cabra por piernas humanas y al final solamente va a quedar de ellos sus orejas puntiagudas y a veces en la parte posterior de la espalda una como una especie de cola de caballo que nos va a hablar de su calidad de sátiro. Bueno, pues ahí lo tenéis. Aquí os hago un resumen de lo que os acabo de contar, de cómo es esa iconografía de los sátiros y cómo con el paso del tiempo los miembros inferiores se convierten en humanos, quedando solo esa cola de caballo en la parte posterior de la espalda. Bueno, Baco representa la belleza y la delicadeza en un suave contrapuesto, como acabamos de decir. Miguel Ángel emplea aquí por primera vez la técnica del trépano para dar esa sensación de volumen y de claroscuro en el cabello del dios. Y aquí Baco, el dios del vino, aparece con una copa de este licor en la mano en un formato de cerámica clásica. Fijaros, en los siglos XV y XVI se empiezan a hacer hallazgos arqueológicos de la antigua Roma, por lo tanto se conocen cómo eran las cerámicas de esa antigua Roma. Aquí Baco, este Baco de Miguel Ángel, es el paradigma del hedonismo clásico. El hedonismo clásico es la doctrina filosófica que busca el placer y la supresión del dolor como objetivo de vida. Entonces, es un concepto extraordinario, que lo que se busca es el placer y no sufrir. Por un lado el placer, pero sobre todo no sufrir como objetivo fundamental en esta vida. Con lo cual, bueno, es un concepto que no está mal, Yo creo que nos apuntaríamos casi todos. Miguel Ángel estudió la antigüedad clásica, encontró inspiración en ella, y su Baco realmente podría pasar por una escultura helenística a la altura de las más famosas de la antigüedad clásica, como puede ser el Apolo del Belvedere. Se compara tanto el Baco de Miguel Ángel con el Apolo del Belvedere de época romana, que aquí os he hecho una pequeña descripción de cómo es el Apolo del Belvedere. Sabéis que es una famosa escultura de mármol sobre el dios griego Apolo, que se conserva en los museos vaticanos. Está considerada una copia romana de un original griego que se perdió. Ya sabéis que los originales griegos los podemos contar con los dedos. Y hoy en día realmente lo que nos encontramos son copias que hicieron los romanos sobre los originales griegos. De esta forma estudiamos a la par escultura griega y romana a través de estas copias romanas. El Apolo del Belvedere se redescubrió en el Renacimiento y fue expuesta en el cortile del Belvedere del Vaticano a partir del año 1511 y de ahí recibe su nombre. Mirad aquí dos términos italianos con los que os tenéis que familiarizar. Primero os hablo del cortile. El cortile es el patio. Cuando hablamos, nosotros hablamos de patio en español, los italianos hablan de cortile. Entonces, en arte se emplea muchísimo el término cortile cuando estamos hablando de un edificio italiano, de un palacio italiano. En vez de patio, solemos denominarle cortile, con lo cual es un concepto que os tiene que sonar y quedar claro. Y el concepto de Belvedere. Belvedere literalmente significa bellas vistas. Entonces, el cortile del Belvedere es el patio que hay en el Vaticano, desde el cual hay unas vistas bellísimas porque es un patio enorme, Además tiene una sensación de estar hecho en terrazas, con lo cual nos proporciona unas vistas a distancia impresionantes y de ahí su nombre del cortile del Belvedere en el Vaticano. Este Apolo del Belvedere durante mucho tiempo fue considerado la representación ideal de la perfección física masculina y es una de las esculturas más importantes de la antigüedad clásica. Fijaros, normalmente cuando se habla de que un hombre es muy atractivo, es muy guapo, es muy bello, pues hay dos formas de denominarles si queremos ser un poco ocultos, si queremos remontarnos a la mitología. Entonces, normalmente se emplea el término de Adonis, pero Adonis es un mortal, que como visteis el día que estudiamos Afrodita, es un mortal, que no solo es un mortal, sino que además se va a morir en una cacería. Entonces, Adonis es un mortal. Y Apolo es el dios de la belleza y de la perfección física masculina. Con lo cual, cuando un hombre es muy atractivo, es muy guapo, podemos decir que es un Adonis o que es un Apolo. Igual que los hombres, cuando una mujer es muy bella, normalmente dicen que es una diosa o es una Venus, hablando de la diosa de la belleza y del amor. Esta escultura del Apolo del Belvedere tuvo tanta fama que fue reproducida en grabados que tuvieron una gran circulación y bueno, realmente se va a difundir prácticamente por toda la civilización occidental. Bueno, pues aquí tenéis un poquito esa descripción del dios Baco como protagonista de ese hedonismo, que es como le va a plasmar ese jovencísimo Miguel Ángel de 21 o 22 años. Vamos a hablar ahora de el amor de Baco, que es Ariadna. Mirad, Ariadna es hija del rey Minos y la reina Pasifae. Minos, nos tenemos que remontar a quién es Minos. Minos es hijo del dios Zeus y de la princesa Europa. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Zeus? Yo os decía que Zeus se enamora de la princesa Europa y un día cuando la joven está cogiendo flores con unas amigas, bueno, pues el dios se convierte en un manso toro blanco, ¿os acordáis? Se acerca a ella, ella confiada de que es un toro manso, está recogiendo flores, hace una corona de flores y decide ponérsela sobre la testa, sobre la cabeza del toro. Cuando se acerca para que le ponga esa corona de flores, el toro lo que hace es raptarla y llevársela por el mar Mediterráneo adentro hasta la isla de Creta. La lleva a Creta, acordaros que en esa pintura que vimos de Rubens, que estaba inspirada en una pintura de Tiziano, aparecen los cupidos, los puti, aparecen esos cupidos con el arco y las flechas para que fructifique el amor entre Zeus y Europa. Zeus y Europa van a tener varios hijos y entre ellos, uno de ellos va a ser el rey Minos, que se va a convertir en el rey de Creta cuando llegue a Europa. Minos se va a casar con Pasifae, que a su vez es hija de Helios, el dios del sol. Y van a tener varios hijos. Y entre sus hijas van a destacar dos, y os las cito aquí porque de una de ellas es de las que vamos a tratar ahora. Sus hijas más famosas van a ser Fedra y Ariadna. Fedra la conoceréis muy bien por la obra, bueno, pues por la obra de teatro clásica. Yo la he visto representada en dos ocasiones, en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, hace unos años hizo de protagonista de Fedra Ana Belén. Ahora con el tema del COVID-19 han puesto en abierto muchas representaciones del Teatro de Mérida y de hecho ha habido la protagonista ha sido Lolita y ha habido una representación de Fedra del Teatro de Mérida. Y la historia de Fedra es la triste historia de una mujer que se enamora del hijo de su marido y al final va a cometer, pues va a hacer una acción terrible. Y no os cuento el final para que si no conocéis Fedra, pues veáis leáis esa gran obra de teatro o la veáis. Pero bueno, es un drama al más puro estilo griego clásico. Bueno, fijaros, Minos y Pasifae son los reyes de Creta y hay un hecho importante y es que Minos un día no le hace una ofrenda al dios Poseidón. El dios Poseidón, ¿os acordáis que vimos en su día que Minos le dice que le va a sacrificar el primer animal que salga del mar? Y entonces Poseidón manda un toro estupendo. Y entonces a Minos le parece tan estupendo que decide guardarle con su rebaño como semental. Y lo que hace es sacrificar otro toro. Bueno, Poseidón se enoja mucho con él y bueno, va a castigar a Minos. Pero como siempre sucede en el mundo griego, no, a los hombres no los castigan, castigan a las mujeres en lugar de a los hombres. Y lo que hace es que le hacen concebir a la esposa de Minos, a Pasifae, una pasión incontrolable por un toro. Y entonces, bueno, pues al final Pasifae convence a Dédalo, que es el gran inventor, para que le construya una vaca donde ya se pueda introducir y así poder mantener relaciones con ese toro. Y al final, fruto de esa unión extrañísima, va a nacer el Minotauro. El Minotauro es un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Es un animal salvaje y entonces vive en un laberinto construido por Dédalo. Es un lugar complicadísimo, ya sabéis lo que es un laberinto, son sitios que tienen calles sin salida con lo cual vive ahí para que realmente no haga, no asuste a la población. Entonces la ciudad de Atenas está obligada a pagar un tributo con jóvenes, hombres y mujeres de Atenas todos los años a la ciudad de Creta para que los devore el Minotauro. Llega un momento en el que Teseo, que es hijo del rey de Atenas, decide ofrecerse voluntario para ir un año para combatir al Minotauro y vencerle y así acabar con ese tributo que la ciudad de Atenas tiene que pagar a Creta. Cuando llega Teseo a Creta, le ve a Ariadna y Ariadna se enamora de Teseo. Entonces, lo que hace Ariadna al enamorarse de Teseo es que decide ayudarle para que no se le coma el toro y lo que hace es hablar con Dédalo para que le dé alguna pista, alguna ayuda de cómo Teseo se puede librar de que le mate el minotauro. Teseo le va a dar un ovillo. Para que Ariadna le da un ovillo para que se lo dé a Teseo y bueno, ese ovillo, que es una idea genial que tiene Dédalo, Ariadna se lo da a Teseo y le dice que lo único que tiene que hacer es ir soltando hilo cuando entra al laberinto y cuando no encuentre la salida vuelve a reciclar el hilo hasta que vaya encontrando el camino. Con este truco del hilo en el laberinto, bueno, pues realmente Teseo logra vencer al Minotauro y acabar con él. Ariadna le hace prometer a Teseo algo. Ella le manifiesta su amor, le dice que está dispuesta a ayudarle, pero a cambio ella está traicionando a su familia porque está traicionando a su medio hermano este, que es el Minotauro. Con lo cual le dice que ella le va a ayudar, pero que le tiene que prometer matrimonio y sacarla de la ciudad de Creta. Bueno, Teseo acepta, dice que se va a casar con ella. Ariadna hace esto por amor a Teseo y cuando, bueno, pues ya Teseo mata al Minotauro, huyen de Creta, pero Ariadna no consigue llegar a Atenas. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que hacen un pequeño descanso en la isla de Naxos. Teseo y todos los tripulantes atenienses junto con Ariadna bajan a descansar en Naxos, a estirar un poco las piernas, a descansar un rato. Y entonces Ariadna se tumba y se queda dormida. Y ese momento que Ariadna se queda dormida, Teseo, que es un imperfecto caballero, pues decide zarpar y abandonar a Ariadna en la isla de Naxos mientras dormía. Por eso la iconografía de Ariadna siempre se la representa dormida. Por fortuna para Ariadna, no la va a durar mucho el dolor por la pérdida de Teseo, porque muy pronto va a llegar a la isla Dionisos, el dios del vino, el Baco romano, con su cortejo, va a llegar el dios Dionisos con su esplendoroso cortejo, aparece montado en su carro tirado por panteras, va a quedar fascinado con la belleza de Ariadna y bueno, se enamora de ella. Se casa con Ariadna, conduciéndola al Olimpo y Ariadna va a tener allí una vida extraordinaria junto a Dionisos o a Baco. Dioniso o Baco le va a hacer un bellísimo regalo de bodas a su esposa Ariadna y es que encarga una diadema de oro para que la realice Hefesto. Hefesto lo estudiamos el otro día, es el dios herrero, el dios del fuego. Acordaros que hace las armas de los dioses y las joyas de las diosas y lo que va a hacer es realmente, bueno, pues encarga esa diadema de oro para Ariadna como regalo de boda. Pues esa es un poquito la historia de Baco y Ariadna y de Teseo y Ariadna. Vamos a ver una escultura maravillosa que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Es una escultura de talla romana, una escultura de época romana del siglo II después de Cristo. Es una escultura de mármol blanco de grandes dimensiones, tiene casi 1 metro de ancha por 2,38 de larga. Y esta escultura de Ariadna, la tenemos en el Prado y luego vamos a tener también en el Prado una pintura de Diego Velázquez en la que se representa una vista del jardín de la Villa Medici de Roma donde se identifica en una logia la estatua de una figura yacente apenas esbozada que identificamos con una Ariadna dormida. Esta figura recostada en 1787 pasó a Florencia, primero al Palacio Pitti y después al Museo Arqueológico. Se conocían otras dos réplicas de tamaño mayor que el natural, una en Roma, en el Vaticano, y la otra en la colección de la reina Cristina de Suecia. O sea que hablamos de tres Ariadnes: la que está en Florencia, la que está en Roma, en el Vaticano, y la que pertenecía a la reina Cristina de Suecia. Concretamente, la que pertenecía a la reina Cristina de Suecia fue comprada por la corona española en el año 1724 y en el año 1830 ingresó en la colección del actual Museo del Prado. El Museo del Prado, el año pasado estuvimos celebrando su bicentenario. Acordaros que se crea en 1819 como Museo Real de Pintura. Es decir, en el año 19 solamente hay pinturas, pero unos años después, ya a partir de 1830, se empiezan a incorporar las esculturas y el tesoro del Delfín. Por eso es que en 1830 llega al Museo del Prado esta maravillosa Ariadna dormida que tenemos allí. Al principio, por el brazalete en forma de serpiente enroscada en el brazo de la escultura, fue identificada erróneamente con la reina Cleopatra. La escultura nos presenta una figura femenina que duerme al aire libre sobre un lecho de rocas y viste una tela fina y rica en pliegues, anudada en el hombro, y además con ese brazalete que hemos dicho y calzando unas sandalias típicamente romanas. Su cabeza descansa con los ojos cerrados sobre el dorso de su mano izquierda, mientras que el brazo derecho está flexionado y reposa sobre su cabeza. Fijaros, el brazo derecho se levanta un poco en esta posición sobre la cabeza. Bueno, esta postura es frecuente en la antigüedad, pero sobre todo es una postura de gran sensualidad. Si le queremos dar un toque de sensualidad a una pintura y a una escultura, lo único que hay que hacer es, en las figuras femeninas, poner ese brazo en esa posición. Acordaros que ya lo hemos visto en algunas pinturas, el día que estudiamos Afrodita, acordaros de la pintura de Giorgione, esa Venus dormida que nos hace Giorgione con ese brazo, bueno, pues ya lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, aquí tenéis esa Ariadna dormida de taller romano que está en el Museo del Prado de Madrid. Es una escultura de grandes dimensiones, mucho más grande del tamaño natural. Fijaros, esos pliegues que decíamos, esas sandalias típicamente romanas, Y aquí nos encontramos que es con una Ariadna que lleva el cabello peinado con una raya del medio. Y fijaros que lo que va a hacer, es una escultura de taller romano del siglo II aproximadamente, y lo que va a hacer es un estudio de anatomía femenina. Aquí esto en Grecia nos hubiera dado. Acordaros que para los griegos la belleza es el cuerpo masculino desnudo y la elegancia es la mujer vestida. En cambio aquí, fijaros, la túnica le pasa entre el pecho y nos deja los senos al descubierto. Eso por un lado, hay ese acercamiento a la anatomía femenina. Pero por otro lado, fijaros que mientras descansa su cabecita sobre un brazo, el otro brazo va por encima de su cabeza en esa postura de gran sensualidad, como os decía. Como lleva el cabello, hemos dicho que lleva un cabello con raya al medio y además lleva un cabello que le cae por la espalda, bueno, pues al principio también ha habido investigadores que pensaban que al llevar el cabello suelto podía ser una vacante, es decir, una mena de una vacante en un periodo de descanso. ¿Por qué podemos pensar eso? Mirad, el tipo de iconografía femenina, hasta la Primera Guerra Mundial, las mujeres han llevado el cabello desde la época de Grecia. Hasta la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de la friolera de 27 siglos, han llevado el cabello muy largo y recogido detrás en un moño, ¿de acuerdo? Para que se les viera el cuello, que era la parte más sensual, que se los hombres la consideraban la parte más sensual. Bueno, como esta figura lleva el cabello largo y suelto, bueno, pues ha habido investigadores que han pensado que podía ser una ménade o una vaca. Fijaros, el concepto de soltarse la melena viene de ahí. Las bacantes o las ménades son esas figuras femeninas que acompañan a Baco en esas fiestas, que se toman una copa de vino, se toman dos copas de vino y a la tercera copa de vino ya se desinhiben totalmente, con lo cual se sueltan el cabello, empiezan a quitarse ropa, bailan, cantan, etcétera. Es decir, se desinhiben totalmente. Bueno, pues el hecho de que llevara esa melena suelta, pues nos indica que se hizo pensar que formara parte, que fuera una vacante o una mena de exhausta después de una danza orgiástica en honor a Dionisos, bueno, además de ese concepto de esa Ariadna abandonada por Teseo mientras dormía. Hoy en día realmente a las ménades no se las suele, a las ménades no se las representa descansando, las ménades están representando siempre el concepto de lo que es la bacanal, lo que es la fiesta, con lo cual siempre están bailando, danzando, pues con el caballo suelto, con la cabeza caída hacia atrás, es decir, en posturas sensuales y que nos están hablando de la fiesta que están viviendo. Con lo cual todo nos indica evidentemente que esto es una escultura de Ariadna y Ariadna en cambio siempre se la va a representar dormida en la historia del arte porque es su punto de conexión. En la escultura no llegó en perfectas condiciones a nosotros. Esta escultura que era propiedad de la reina Cristina de Suecia tuvo problemas y tuvo que ser restaurada. Y al igual que otras esculturas que hemos ido estudiando, bueno, pues fue restaurada en el siglo XVII en el taller de Gian Lorenzo Bernini. Vamos a hablar ahora de una pintura de Diego Velázquez. Mirad. Diego Velázquez va a hacer dos pinturas que van a ser fundamentales en su trayectoria y en la trayectoria del arte, de la historia del arte en general, que son sus vistas de la Villa Médicis, sus dos jardines de la Villa Médicis. En uno de esos jardines, lo vamos a tratar aquí ahora en profundidad, porque aparece esa Ariadna dormida. Mirad, el primer problema es la datación de estas pinturas de Velázquez. Diego Velázquez, que nace en 1599 y muere en 1660, cuando tiene 30 años, hace un primer viaje a Roma para formarse. Él era un gran artista, era un gran pintor y el rey quiere que se forme todavía mejor y le manda a Roma a que se forme. 20 años después va a hacer otro segundo viaje a Roma. Entonces, bueno, con un objetivo radicalmente distinto. Este primer viaje es para que él conozca artistas italianos, para que se forme, para que venga ya como un artista consolidado. Y el segundo va realmente con el cargo que tenía en la corte de aposentador de palacio, va a comprar obras para el rey, va a comprar esculturas, va a comprar pinturas, en fin, va con otro objetivo radicalmente distinto. Estas pinturas, fijaros, están datadas por el propio Museo del Prado hacia 1630, porque estas dos pinturas, aunque aquí solamente voy a poner una, la que compete a Ariadna, son óleos de sobrelienzo de muy pequeño tamaño, como veis, 44 centímetros por 38, son muy pequeñitas. Y son verdaderas obras de arte maestro. Porque en ellas lo que va a hacer Diego Velázquez es plasmar un paisaje al aire libre sin ningún pretexto narrativo, no existe tema. Es decir, por primera vez, fijaros lo que voy a decir, por primera vez un artista, un pintor, en este caso tenemos la suerte de que sea compatriota nuestro, de que sea español, Diego Velázquez coge un lienzo, coge una tela y sale a pintar del natural, algo que a él le apetezca. Esto que para nosotros hoy en día, os lo estoy diciendo, os puede parecer una cosa muy normal, bueno, pues hasta que lo hace Velázquez no lo había hecho nadie. La pintura no se hace al aire libre, la pintura se hace en el estudio hasta que los impresionistas, a finales del siglo XIX, es decir, 250 años después aproximadamente, empiezan a salir a pintar del natural al aire libre. Primero, la pintura se hace en estudio. Segundo, la pintura se hace por encargo. Uno no pinta lo que le apetece cuando le apetece. Uno pinta lo que le dicen y cuando se lo dicen. Entonces, te piden un tema religioso, te piden un retrato, te piden un tema mitológico. Y luego tú tienes la creatividad para enfocarlo de una forma o de otra, siempre y cuando al cliente le guste y te lo pague. Pero te dan el tema. El tema puede ser mitológico, puede ser religioso o puede ser un retrato. Y en esta época ya, que estamos en el siglo XVII, gracias a que Caravaggio introduce e inventa el bodegón, bueno, pues también tenemos un cuarto género que son los bodegones. Pero Esto no es ni un retrato, ni una obra religiosa, ni una obra mitológica, ni un bodegón. Es un paisaje. Y el paisaje no es un tema per se. El paisaje es un complemento de un tema religioso, de un tema mitológico o como mucho de un retrato. Pero nunca es un tema en sí mismo. Por lo tanto, el que no sea un encargo, el que no sea un tema, el que se pinte del natural y que se pinte con una pincelada tan suelta y tan deshecha, estamos hablando de la novedad que supone eso. En esta pintura hay dos protagonistas, la luz y el aire. Y punto. No hay más protagonistas, ni temas religiosos, ni mitológicos, ni retratos. Los protagonistas son la luz y el aire. Es decir, no hay un tema, no existe un tema. Por lo tanto, eso es una innovación brutal en la historia del arte. Son dos pinturitas que se hace Diego Velázquez, de muy pequeño formato, como estáis viendo, que se las hace para él, pintando al aire libre, y que bueno, cuando los impresionistas, Manet, venga a Madrid, y los impresionistas vengan a Madrid a finales del siglo XIX y vengan al Prado, ellos siempre van a decir que, bueno, ya sabéis que Velázquez es como el pintor de los pintores, Las Meninas está considerada la metafísica de la pintura, la obra maestra por excelencia, pero desde luego los impresionistas y concretamente Manet les dice a sus compañeros, a los demás impresionistas, que vengan a Madrid, que vengan al Prado, porque solamente por ver a Velázquez merece la pena ese viaje. No hay nadie como Diego Velázquez. Se adelanta en 250 años a lo que va a ser el concepto de fotografía y de instantánea y el concepto de pintar sin un encargo, sin un tema, y pintar al aire libre, que es lo que van a hacer ellos. Mirad. Se va a plasmar un momento concreto y unas circunstancias atmosféricas determinadas. Esto es lo que ha llevado a la teoría de que nos encontramos ante una representación entre la tarde y el mediodía. O sea, se está plasmando algo muy concreto que él está viendo en ese momento. Por lo tanto, se está anticipando a lo que va a hacer Monet, que es el iniciador de los impresionistas, cuando hace esa famosa serie de la Catedral de Rouen. Sabéis que Monet se alquila un apartamento enfrente de la Catedral de Rouen para poderla pintar al amanecer, al mediodía, al inicio de la tarde, al atardecer. Y entonces lo que nos va haciendo es la Catedral de Rouen a distintas horas del día. No es que Monet sea un maniático en la Catedral de Rouen, es que ha elegido ese elemento, ese tema pictórico, y lo va a pintar en distintas horas del día porque la luz incide de forma distinta en las distintas horas del día y nos va a dar unas visiones radicalmente distintas de la Catedral de Rouen. Bueno, pues esa idea de captar el momento concreto, el instante concreto, que luego va a hacer Monet en el impresionismo, lo está haciendo ya Velázquez en estas pinturitas de la Villa Médicis. Bueno, Velázquez va a utilizar una serliana arquitectónica. Bueno, se conoce como serliana en arquitectura a una estructura arquitectónica que combina el arco de medio punto en el centro flanqueado a ambos lados por vanos adintelados. Entonces, siempre que tengamos un arco de medio punto central y a los lados vanos adintelados, estamos hablando de una arquitectura serliana. Vamos a ver ahora mismo lo... Disculpad. Vamos a ver ahora mismo en la pintura lo que es esa serie. Estas pinturas representan de manera fidedigna esos rincones de la Villa Médicis, que es uno de los palacios más importantes de Roma. Concretamente, Villa Médicis está en una zona alta de la ciudad. Yo no sé si conocéis Roma, pero si vais a Piazza del Popolo a la derecha tiene unas escaleritas que suben a un jardín enorme en la parte de arriba que termina comunicándose con los jardines de Villa Borghese, pues siguiendo esos jardines por la parte alta y caminando hacia el centro de la ciudad, terminaremos en Villa Borghese y un poquito más adelante de Villa Borghese está la iglesia Trinità dei Monte, es la iglesia donde desemboca la escalinata de Piazza de España. Bueno, pues ahí un poquito para que os ubiquéis, Villa Medici en pleno centro de Roma. En la obra, en esta obra de Diego Velázquez, aparece esa arquitectura serliana y además aparece una escultura de mármol de Ariadna Dormida. Como hemos dicho, dos son los factores singulares de estas obras que hace Velázquez. Por un lado, la ausencia de tema, no es un encargo, no es un tema que le encarguen al artista. Y por otro lado, el pintar directamente del natural, la plasmación directa de la naturaleza. En el siglo XVII, el paisaje se convirtió en un género pictórico de importancia, pero como complemento de algo. O sea, todavía en el siglo XVII no existe el paisaje como género absoluto. El paisaje tiene una gran importancia, pero tiene que estar acompañado de una escena mitológica, de una escena religiosa, de una escena sagrada, o bueno, o como fondo de un retrato. Pero nunca se podía hacer el paisaje solo, ¿de acuerdo? Siempre era el complemento de algo más. Velázquez, en cambio, aquí nos transmite esa visión directa de la naturaleza, del paisaje, que además está pintado directamente al aire libre y no en el estudio, tomando ese concepto del natural. Es cierto que había otros artistas que salían a tomar apuntes al campo y uno de ellos era Claudio de Lorena. De Claudio de Lorena tenemos pinturas maravillosas en el Museo del Prado, ¿eh? Claudio de Lorena salía al campo, pero salía a tomar apuntes directos del natural para sus cuadernos. Y Velázquez no sale a tomar apuntes. Velázquez sale a pintar del natural en cuadro. No a tomar apuntes que luego va a desarrollar en el estudio. Velázquez lo que hace es pintar del natural en Roma. Por eso este motivo y estas dos obras son tan singulares y tienen tanta importancia en la historia de la pintura. Velázquez además refleja la experiencia de un momento en la naturaleza. Es una instantánea. Es como si hubiera dispuesto 200 años antes de una cámara de fotos y hubiera hecho una foto captando ese instante con una determinada luz, con una determinada puesta de sol, con una determinada atmósfera. Bueno, pues es realmente lo que está captando. Por lo tanto, Velázquez, ya hemos visto el otro día con Hefaistos o con Hefesto o Vulcano, cómo capta esa instantánea. Por un lado hemos visto cómo se adelanta 200 años a la fotografía y cómo se adelanta 250 años a lo que es el gran movimiento revolucionario impresionista de pintar al aire libre, de pintar del natural, de pintar sin encargo y de pintar temas de la vida cotidiana sin que sean temas pictóricos. Desde un punto de vista técnico, estas dos pinturas de Velázquez están preparadas, están pintadas sobre una preparación marrón, similar a la que utilizaba Velázquez en su primer viaje a Italia y que no volvió a utilizar desde su vuelta a Madrid en 1631. Fijaros, como yo os decía, Velázquez va a viajar dos veces en su vida a Roma, una cuando tenía 30 años y la otra cuando tenía 50. Dos viajes radicalmente distintos. El primero, que es un joven artista para conocer a los grandes artistas italianos y terminar de formarse. El segundo, como apacentador de palacio y hombre maduro, para hacer compras para el rey y con un objetivo radicalmente distinto. Bueno, en este primer viaje que hace a Italia, y que está en Italia en 1630, él se va a alojar durante dos meses en la Villa Medici. Por eso la mayor parte de los historiadores pensamos que estas pinturas Velázquez las hace en este primer viaje a Italia hacia 1630, cuando él está viviendo en esa Villa Medici y que un día, bueno, pues decide, un día o dos, decide coger su lienzo, coger sus pinceles y salir a pintar al aire libre del natural como algo para él, como un regalo para él, como una apetencia, un deseo que él tiene de plasmar ese momento, aunque nadie se lo encargue. Para otros historiadores, en cambio, la hipótesis es que que Velázquez pinta estos jardines de la Villa Medici en su segundo viaje a Italia. ¿En qué se basan estos historiadores? Bueno, pues obvial es el que en el primer viaje Velázquez vive en la Villa Medici y, en cambio, en el segundo viaje parece ser que la villa, la serrana de la Villa Médicis estaba en obras. Y bueno, esto les hace pensar que se pudo pintar en este momento. Y además, en esta época, en los años 50, el estilo de Velázquez había avanzado muchísimo, su pincelada es mucho más suelta, mucho más deshecha, mucho más inacabada, como realmente sucede en el final de la pintura de Velázquez. Pero fijaros, si Velázquez fue capaz de innovar, de salir al aire libre, de no tener un encargo, de pintar lo que le apetecía y como le apetecía, lógicamente también debió utilizar el tipo de pincelada que le apetecía en ese momento. No el mayor rigor que tenía en la pintura de los años 30. Con lo cual yo sigo pensando que estas pinturas pertenecen a esa época de los años 30, aunque bueno, ya os digo que hay discrepancias entre los distintos historiadores en este enfoque. Sea como fuere, estas dos magníficas obras de Velázquez son dos obras maestras de la historia del paisaje occidental y son grandes precursoras de lo que va a ser la pintura del siglo XIX. Bueno, aquí tenéis estos jardines de la Villa Médicis, tenemos estos árboles que se anudan en la parte superior de sus copas. Aquí tenéis la serliana, que aquí os queda muy claro el concepto. La serliana es una estructura arquitectónica con tres vanos. El vano central en arco de medio punto y los vanos laterales adintelados. Eso arquitectónicamente es una serliana. Bueno, y aquí tenéis en el vano de la izquierda, en ese vano adintelado de la izquierda, hay una figura masculina con sombrero oscura que apenas se vislumbra. En el centro tenemos una imagen que nos recuerda muchísimo, una figura femenina con la mano apoyada, dormida, con el otro brazo por encima de la cabeza, que es evidentemente una de esas Ariadnas dormidas de las que hemos estado hablando antes. Delante, ¿qué hace? Aparecen pues dos personas en el jardín, posiblemente un jardinero y algún administrador de la villa que le está encargando algo. Y esto es lo que capta Velázquez. Es como si hubiera bajado con una cámara de fotos una tarde que él está viviendo en la Villa Médicis y ve un instante que le gusta, como hace cualquier persona que le gusta la fotografía, claro, capta esa instantánea. Y la capta al aire libre, del natural, sin que nadie se lo diga, sin que nadie se le encarga, sencillamente porque le apetece. Bueno, pues esto es lo que hace Velázquez en este jardín de la Villa Médicis con la Ariadna dormida al fondo que tenemos en el Museo del Prado de Madrid y con lo que se le considera uno de los grandes precursores de la pintura moderna y de la pintura del siglo XIX. Bueno, ¿vista alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues continuamos con una obra que a mí me encanta, una obra magistral que tenemos en el Museo del Prado. En este caso nos vamos de Velázquez a un pintor 100 años anterior a él, a Tiziano. Si la pintura de Velázquez era hacia 1630, pues mirad, la pintura de Tiziano es entre 1523 y 1526. Es un óleo sobre lienzo de gran formato. Y mirar, tras entregar Baco y Ariadna en 1523, Tiziano va a pintar la Bacanal de los Andrios, inspirada en el filósofo griego Filostrato. Bueno, una obra magistral, esa Bacanal de los Andrios, que tenemos en el Prado de Madrid, inspirada en lo que decía el filósofo griego Filostrato. La escena transcurre en la isla de Andros. La palabra Anerandros, si habéis estudiado griego, Aner, sabéis que el griego se declina igual que el latín, con lo cual Aner, Andros, Andros es el genitivo de Aner y significa literalmente de hombre. Hace unos años, cuando yo era pequeña, había una colonia de caballeros que se llamaba Andros. Literalmente significa de hombre. Bueno, pues la isla de Andros estaba tan favorecida, nos cuenta la mitología, por el dios Baco, que el vino manaba de un arroyo. O sea, esto ya es el colmo del hedonismo y el colmo del lujo y del glamour, ¿no? Que el vino manara de un arroyo. Bueno, Los dioses, los hombres y los niños se van a unir aquí, en esta bacanal, en esta fiesta en honor de Baco, a la celebración del vino y del dios del vino, cuyo consumo, según decía Filostrato, hacía a los hombres más ricos, más dominantes, más dadivosos, más altos y más guapos. Bueno, yo discrepo totalmente con Filostrato porque nos puede que nos pongamos más alegres, más desinhibidos, más contentos, llamarlo como queráis, pero ni más ricos, ni más guapos, ni más altos. O sea, más quisiéramos, ¿eh? Pero no nos hace ni más ricos, ni más altos, ni más guapos. Sencillamente nos puede hacer que estemos más tranquilos, más alegres y más contentos y más, bueno, pues con ganas de juerga, de cantar, de bailar, etc. Esta idea está reforzada en una partitura que va a aparecer en primer plano de la composición, en la que se lee lo siguiente. Quien bebe y no repite, no sabe lo que es beber. Bueno, la frase se las trae, ¿eh? Quien bebe y no repite, no sabe lo que es beber. Es decir, te está animando. Yo siempre os digo que cuando el otro día hablábamos de Baco, una copa de vino es estupenda, dos ya, bueno, deberían de ser el límite, y tres ya, pues entramos en esa fase de desinhibición, etcétera, etcétera. Y en cambio, en la partitura, y lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Quien bebe y no repite no sabe lo que es beber. Es decir, para entrar en una fiesta, para entrar en una bacanal, para entrar en una celebración de Baco, con una copa no hacemos nada porque seguimos siendo racionales y perfeccionistas y lo que queráis. Hay que tomarse dos y hay que tomarse tres para empezar a liberar tensiones, liberar opciones, desinhibirse muchísimo más. Bueno, pues nos lo está diciendo esa partitura en primer tiempo. Tiziano en esta pintura va a aludir a las tres edades del hombre e incluye a personajes no citados por Filostrato, pero apropiados a este contexto báquico, como es la ninfa dormida que aparece en el ángulo inferior derecho o el niño haciendo pipí. Bueno, la ninfa dormida que aparece en esta pintura a mí me parece el desnudo femenino más bello y más sensual de la historia de Luego, si queréis, comentáis alguno de vosotros, pero yo creo que este desnudo tiene tal fuerza y tan sensualidad por sí solo que Tiziano no se atrevió a hacerlo en una pintura única porque era demasiado sensual, y entonces lo que hace es ponerlo en medio de una bacanal y formando parte de la composición, con lo cual queda mucho más recatado el tema, ¿eh? Hemos visto esa ninfa con esa sensualidad desbordante, ese niño haciendo pipí, o un anciano que yace al fondo, posiblemente es la personificación del río, como describe Filostrato, el río presa de la agitación yace sobre un lecho de racimos. Bueno, pues aquí también Tiziano nos pone a ese anciano que yace sobre un lecho superior. La ninfa del ángulo inferior derecho, como os decía antes, esto es una apreciación mía, es uno de los desnudos más bellos y más sensuales de la historia del arte, y no es una figura de Ariadna. Ariadna siempre posa vestida y dormida, ¿eh? Porque Ariadna, el tema de Ariadna es esa Ariadna que se duerme, por supuesto se duerme vestida porque no está participando en ninguna fiesta orgiástica, está vestida, se queda dormida y es abandonada en la isla de Naxos y no es abandonada en la isla de Andros. Por lo tanto, no la podemos confundir con Ariadna. El personaje masculino desnudo que está escanciando vino a la izquierda pues nos va a hacer una clara referencia a la estatuaria clásica y a ese mundo del Renacimiento en el que vivimos, donde el desnudo tiene tanta importancia, el estudio del desnudo. El realismo de las figuras revela su estudio de modelos naturales. Fijaros, el 14 de abril de 1522, Alfonso X en Venecia le comunicaba que Tiziano no quería abandonar la ciudad y acudir a Ferrara por tener allí meretrices y hombres que le servían de modelos para los desnudos. Aunque las fechas coinciden con su Baco y Ariadna, es lógico pensar que mantendría dicha práctica. Es decir, Tiziano tiene proposiciones para irse a Ferrara, para irse a trabajar a Ferrara, pero no las acepta porque en Venecia tiene meretrices, es decir, meretrices, prostitutas, cortesanas, llamarlas como queráis, tiene meretrices o cortesanas y hombres que le sirven de modelos para sus desnudos, y entonces, bueno, lo tiene todo solucionado en Venecia, entonces no tiene por qué marcharse a Ferrara. Además, Venecia Es una de las ciudades más elegantes, más divertidas y más extraordinarias que tiene Italia en ese momento. ¿Qué va a plasmar Tiziano en esta bacanal? Pues va a plasmar el distinto efecto que tiene la bebida, el beber vino en las personas. Fijaros, por un lado tenemos al anciano que va a dormir, al niño que hace pipí, a las parejas que bailan, bailan, están alegres, están contentos y bailan, y a la mujer que manifiesta abiertamente su sensualidad en esa figura femenina desnuda de la parte inferior derecha. Y bueno, ya que llevo tanto rato hablando de la bacanal, yo creo que es hora de pasar a ver. Bueno, mira, tiene un amplio paisaje por arriba, como veis. Me voy a centrar más donde aparezcan las figuras. Mirad, estamos en un paisaje. Estamos en la isla, es la bacanal de los Andes. Bueno, pues estamos en la isla de Andros. Vamos a empezar por la izquierda. Tenemos dos personajes masculinos, Uno que está portando una cátera en la que lleva vino, se la lleva a otra zona de la isla, y otro que está aprovechando para beber. Al otro lado de los árboles tenemos a un hombre desnudo, en un claro referente a la estatuaria clásica, que está escanciando vino sobre el plato copa que tiene esta mujer en la mano. Delante tenemos a estas dos mujeres que van vestidas, y que tenemos aquí que están hablando y charlando entre ellas. Y justo delante de ellas tenemos aquí en blanco esa partitura en la que se dice lo que os he dicho antes: quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Aquí tenéis a un hombre que está justo con una jarra al lado del árbol y lo que está haciendo es cocer con la jarra el vino del arroyo. Yo os he dicho que la isla de Andros está tocada por la mano de Baco y entonces tiene un arroyo que proporciona vino, con lo cual lo que está haciendo es coger ese vino directamente del arroyo. Aquí tenemos un niño que posiblemente le ha dado un sorbo al vino, y bueno, como es muy pequeñito, no le ha caído bien, y se levanta un poquito esa túnica para hacer pipí. Detrás aparece una pareja que llaman vivamente nuestra atención por el colorido. Fijaros el tono azul que lleva ella en la vestimenta, el tono rojo que lleva él. Él ya no lleva pantalones, no lleva calzas, Y ella, fijaros cómo. Primer punto, lleva el cabello suelto. Yo os he dicho antes que las mujeres honestas, las mujeres si eran honestas tenían que llevar el cabello largo, pero siempre recogido. Fijaros las dos mujeres de primer plano, las que están recibiendo el vino. Llevan el cabello recogido. En cambio, esta ya se ha debido tomar un par de copas porque, fijaros, se ha soltado la melena. La palabra soltarse la melena, esa frase, es muy, muy clara de lo que significa. Soltarse la melena es que, bueno, la gente se desinhibe. Entonces aquí se ha soltado la melena, se ha soltado el cabello porque se habrá tomado un par de copas de vino y está desinhibida, está bailando. Y como está desinhibida, una parte del vestido le cae, deja el hombro al descubierto, cosa impensable en otro momento, y no hay ningún problema. Además, al bailar se le mueve la falda, con lo cual se la ve la pierna, cosa totalmente impensable en cualquier otra situación. Las dos mujeres de primer plano todavía conservan su cabellera bien, es decir, llevan el cabello recogido, pero fijaros, ya se han tomado alguna copa, porque esta ya también nos muestra ese hombro, que es una parte también muy sensual, y no hay ningún problema. Sobre esta pareja aparece el anciano que está tumbado en el monte, y bueno, que posiblemente ya es más mayor, se ha tomado las dos copas o tres, y bueno, mientras que a los jóvenes les hace bailar, cantar, reírse, etcétera, etcétera, pues al anciano le provoca el que se duerme. Y por último, dejo el plato fuerte para el final, nos vamos al ángulo inferior derecho y nos encontramos con ese bellísimo desnudo femenino que tiene una carga sensual tremenda. Fijaros esa piel nacarada de esa mujer. Fijaros ese cuerpo, no es un cuerpo que está posando, es un cuerpo, fijaros la pierna, cómo esa pierna va una pierna sobre la otra. Fijaros cómo lleva el cabello suelto, con la cabeza hacia atrás. Esto es lo que la postura de las ménades. Las ménades se sueltan el cabello, se mueven, dejan caer la cabeza hacia atrás. Entonces, esta ninfa, cual ménade, se suelta el cabello y lo deja caer hacia atrás. Y fijaros la postura totalmente desnuda. y con ese brazo levantado que va por detrás de la cabeza, con lo cual al levantar el brazo, evidentemente, el seno sube, ¿eh? Y entonces da una visión mucho más bonita. El desnudo es bellísimo, el desnudo es de una sensualidad tremenda y bueno, creo que es el desnudo más sensual que he visto yo en una pintura en mi vida, ¿eh? Entonces, bueno, yo os digo que si esto lo recortamos y lo pusiéramos como una pintura sola, bueno, la carga es excesivamente sensual, excesivamente erótica, y por eso Tiziano lo coloca aquí en una parte de esta bacanal. Además, sabéis que nosotros, como somos occidentales, leemos la pintura de izquierda a derecha. Empezamos mirando por la izquierda, acabamos por la derecha. Con lo cual, al tener en la derecha este desnudo femenino, este sensual desnudo femenino, ya va a hacer que prácticamente no miremos otra vez al resto de la composición, sino que terminemos nuestra mirada en ese sensual cuerpo femenino. Bueno, esta es la bacanal de los Andrios, la podéis ver en cuanto vuelvan a ver abrir el Museo del Prado, que yo no sé vosotros, pero yo es lo que más echo de menos, no poder ir al Museo del Prado. ¿Un pavo real en el árbol de la derecha? Pues sí, posiblemente. Sí. Pues no, la verdad es que nunca me había fijado, porque me fijo más en los personajes, pero sí, sí, sí lo veo ahora. Posiblemente, sí. Pues está hablando de ese ambiente, de ese ambiente de campo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora otra bacanal. En este caso de Nicolas Poussin, un artista francés. 100 años después de la Bacanal de los Andrios, fijaros, la Bacanal de los Andrios es de 1523-26 y la pintura de Poussin de 1625-26, justo 100 años después. Ya veis, vais a ver qué diferencia y qué conceptos tan distintos. Mientras que Tiziano es un pintor del Renacimiento, con lo cual la luz es muy uniforme en la composición, aunque hay zonas de más oscuridad, pero la luz es muy uniforme, vemos todo con gran detalle. Vais a ver que Nicolas Poussin pertenece al 17, es decir, pertenece al barroco. El poeta romano Ovidio va a narrar el encuentro entre Baco y Ariadna en la isla de Naxos, donde ésta había sido abandonada por Teseo tras haberle ayudado a salir del laberinto del Minotauro, según nos cuenta en el libro octavo de la Metamorfosis. En la pintura, el dios del vino va a ayudar a Ariadna a subir a su carro, tirado por panteras, y van a estar acompañados por un cortejo, que es su cortejo habitual, con sátiros y ménades precedidos por Sileno, que va montado sobre un asno entre la vegetación con el mar de fondo. Bueno, por cierto, aquí, no os he dicho, evidentemente, como estamos en la isla de los Andrios, al fondo aparece el mar en la parte baja, el cielo, la línea de horizonte, y ahí aparece un barquito de vela para indicarnos que estamos en una isla, que estamos en el mar, ¿eh? Eso no va a ver eso. Bueno, mira, esta es la pintura de Nicolas Poussin con el mismo tema. Entonces aquí vamos a ver lo que decimos siempre, los temas a veces son los mismos, pero lo que varía es la forma de plasmarlo en función de los artistas, ¿eh? Y entonces fijaros, primero, Tiziano es un pintor del Renacimiento, con lo cual la luz es muy uniforme en toda la composición, y Poussin es un pintor barroco. Y aunque hace temática mitológica, bueno, pues está totalmente imbuido por ese claroscuro que hay en este momento. Entonces, fijaros qué diferencia de uniformidad de luz que hay en Tiziano a ese claro oscuro que hay en esta composición. Bueno, aquí tenemos en el centro a la izquierda al dios Baco, desnudo, tapado solamente con un paño, y a su bellísima Ariadna al lado, que están montados, la va a ayudar a subir, a montar en su carro para que haga ese cortejo triunfal con él en ese carro tirado por panteras que era el animal sagrado. Y están rodeados de ninfas, de ménades, de sátiros, en fin. Las ménades, pues lo vemos muy claro, estas mujeres, que unas de ellas van vestidas enseñándonos la pierna, como la que lleva la falda azul, otras ya están desnudas o semidesnudas, con la cabeza caída hacia atrás, pues bailando, etcétera, etcétera, todo lo que implica esa bacanal que hemos dicho antes, y que la Bacanal de los Sandrios es muy tranquila, es muy sosegada, es muy renacentista, muy bella y muy armónica en definitiva. En la parte superior tenemos a un amorcillo con, bueno, pues dispuesto a lanzar con el arco y flechas amores, ¿no? Que se prestan mucho en este tipo de circunstancias. Bueno, pues aquí tenemos esta Bacanal de Nicolás Poussin. Misma temática, diferente forma de trabajar, porque son distintos artistas y además pertenecen a siglos distintos. Yo personalmente me quedo con la de Tiziano. Yo creo que la Bacanal de Tiziano es la Bacanal más bella de la historia del arte. Y además muy tranquila, muy sosegada, muy armónica, todo lo que es ese puro renacimiento. Bueno, de todas formas, tenéis esta Bacanal también de Nicolás Poussin en el Museo del Prado. Bueno, este cuadro de Nicolás Poussin se cita en la colección del rey Felipe V en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Y estuvo allí hasta que se trasladó en 1829 al Museo del Prado de Madrid. Mirad, el Museo del Prado de Madrid sabéis que nace como Museo de Colecciones Reales. Se forma con una parte de la colección real de pintura. Felipe V es el primer Borbón que viene a España. Felipe V, sabéis que se dice que padecía de una enfermedad, que era la melancolía. La melancolía hoy en día sabemos que es una depresión severa, pero bueno, parece ser que lo de Felipe V era mucho más que una depresión, ¿eh? Tenía unos problemas de conducta importantes, se reunía con la corte por las noches, dormía por el día, no se lavaba, bueno, en fin. Hoy en día se habla de carácter bipolar o de trastorno mental más que de un tema de depresión, ¿eh? Bueno, Felipe V se mandó construir un palacio real en la granja de San Ildefonso para retirarse allí. Él va a ser el segundo monarca que aplique en la historia de España. El primer monarca que aplicó, sabéis que fue el emperador Carlos V, que abdica en favor de su hijo Felipe II y se retira a Yuste. Bueno, pues Felipe V, que es un Borbón, no es un Austria, es mucho menos austero y no se va a retirar a un monasterio. Se manda a construir un palacio maravilloso en la granja de San Ildefonso y bueno, cuando ese palacio ya le tiene, ubican su hijo Luis. Por desgracia para él, su hijo Luis, y para Luis, claro, Luis muere a los pocos meses y en ese momento su esposa Isabel de Farnesio le anima para que vuelva a convertirse en el rey. Y ya no abdica en su siguiente hijo, que hubiera sido lo normal dentro de esa idea que él tenía de abdicar en función de sus hijos, que es Fernando VI. ¿Por qué Isabel de, ¿por qué Isabel de Farnesio no permite que Felipe V abdique por segunda vez en un hijo? Pues sencillamente porque tanto Luis I como Fernando VI son hijos de la primera esposa de Felipe V, de María Gabriela de Saboya. Y entonces ella, Isabel de Farnesio, ya había estado viviendo un papel secundario en la granja. Isabel de Farnesio es una mujer muy activa, que le gusta estar en primera línea. Y entonces, bueno, pues vio el cielo abierto cuando murió Luis I para volver a la corte, para volver a ser la reina y jugar ese papel importante en el mundo de la política. Ella va a convencer a su marido para que no abdique. Entonces, sencillamente, pues nada, le dice que no se preocupe, que realmente la que va a llevar las riendas del poder es ella, como realmente hizo. Bueno, pues ya Felipe V no vuelve a abdicar, ¿eh? Vuelve a Madrid y, bueno, el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en vez de convertirse en su refugio dorado, como él quería, pues va a ser un sitio de, bueno, pues para pasar temporadas, nada más. Esta pintura, que ya os digo, se encontraba en la granja de San Ildefonso, en el año 1829 pasa a formar parte de esa colección real de pinturas que estaba en el Museo Real de Pintura, que actualmente se llama Museo Nacional del Prado. Y ya para ir terminando con este tema, vamos a ver una pintura maravillosa que a mí me encanta, que es de Aníbal Carracci, que representa el triunfo de Baco y Ariadna. Es una pintura de 1595-1605 y está en el Palacio Farnesio de Roma. Mira, en el barroco hay tres tipos de corrientes pictóricas. Una corriente es el naturalismo, que consiste en captar la realidad en su aspecto más desagradable. El naturalismo se va a dar en el mundo de la literatura, en el mundo de la pintura, en el mundo del arte, y siempre con ese concepto, ¿eh? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy cercano para que lo entendáis muy bien. Nos vamos a la literatura del siglo XIX en España. Don Benito Pérez Galdós, que hemos estado celebrando su centenario, bueno, pues es realista. Es un pintor que nos da todo tipo de detalles realistas. Si nos vamos, por ejemplo, a Vicente Blasco Ibáñez, ya no es realista, es naturalista, porque nos ofrece la realidad, pero recreándose los aspectos más desagradables o más sórdidos de esa realidad, ¿eh? Esa es la diferencia entre realismo y naturalismo. Bueno, pues hay una corriente que es el naturalismo, es decir, busca la realidad en su aspecto más desagradable. ¿Y por qué hace eso? Pues porque en esta época, cuando se hace un santo, no me vale un santo que yo diga, qué bonita es la imagen del santo, tiene que ser un santo que mueva a negociar. Entonces, si es un santo que ha sido martirizado, hay que plasmar el momento cruento del martirio para que mueva a devoción al espectador. ¿Quién representa el naturalismo? Pues lo representa el máximo representante, por supuesto, es un artista que yo adoro, que es Caravaggio, Miguel Ángel Merisi Caravaggio, que capta ese momento más duro, más sórdido, más desagradable de la realidad. Caravaggio inventa una técnica que es el tenebrismo. El tenebrismo es el violento contraste entre luces y sombras. Y entonces ese violento contraste entre luces y sombras va a hacer que realmente pues valoremos mucho esa imagen. En Madrid tenemos de Caravaggio una pintura maravillosa que es David y Goliat, y bueno, cualquier pintura que tengáis de Caravaggio. Yo os voy a poner un ejemplo de pintura tenebrista, que no es naturalista, pero sí es tenebrista, que es el Cristo de Velázquez. Velázquez se sirve de la técnica del tenebrismo, de ese violento contraste entre luces y sombras, para poner un fondo neutro muy oscuro sobre el que destacamos la cruz de Cristo, ¿eh? Con él. Y es como si un poco de luz solamente enfocara a Cristo y a la cruz. El resto no sabemos. No está el Gólgota, no está el monte, no hay nada más. Solamente se enfoca el tema que interesa. Bueno, eso sería el tenebrismo. El clasicismo es la corriente pictórica que lo que hace es que mantiene esos motivos clásicos que vienen del Renacimiento, con lo cual el clasicismo pues, se encargaría de la temática, de mantener la temática mitológica. Y por último, el barroco decorativo, que serviría para decorar los techos de las iglesias, hablando del triunfo de la Iglesia Católica sobre la protestante, o los techos de los palacios para hablarnos del triunfo de la monarquía absoluta, del rey Sol, Luis XIV, etc. En este caso, nos vamos a encontrar con esta pintura en el Palacio Farnesio. El Palacio Farnesio es uno de los edificios más importantes del Renacimiento en Roma. Se inició por Antonio San Galo, después siguió Miguel Ángel en su construcción y por último terminó Giacomo della Porta. Son los tres grandes arquitectos que se encargan de él. Mira, Miguel Ángel, el continuador de Miguel Ángel va a ser Giacomo della Porta. Cuando hablamos de la gran cúpula del Vaticano, de Miguel Ángel no la llegó a concluir porque muere, y entonces quien concluye esa cúpula es Giacomo della Porta. Giacomo della Porta es el gran continuador, el gran arquitecto continuador de las obras de Miguel Ángel. Este palacio perteneció a una de las familias más importantes del Renacimiento y actualmente es la sede de la Embajada de Francia en Italia. Mira, bueno, la escena se desarrolla en la parte central de la bóveda de la galería del Palacio Farnesio de Roma y fue ejecutada a finales del siglo XVI, principios del XVII. Su autor es Aníbal Carracci, es un fresco en esta estrecha galería, mide solamente 27 metros y en ella hay un gran trampantojo, porque lo que vais a ver es que se va a hacer una serie de pinturas que lo que nos vamos a encontrar con esas pinturas es que se va a imitar como si fueran cuadros. Se van a hacer unas molduras que imiten estucos y como si fueran cuadros en vez de que parezca un fresco que está en el techo. La arquitectura se prolonga en estos frescos imitando esos cuadros y Baco va a ir sentado en un carro de oro, ¿eh? Que Baco aparece mirando al espectador, aparece con el tirso en la mano y en su mano derecha hay un racimo de uvas y en su mano izquierda pues van las uvas. El carro va a ir tirado por panteras, pero aquí en vez de panteras se ponen tigres, tal vez aludiendo a la difusión del culto de Baco por Asia, o tal vez porque realmente Aníbal Carracci no conocía muy bien cuál es la diferencia entre tigres y panteras, que también es posible. Ariadna está sentada en un carro al lado que va tirado por cabras, que son animales muy unidos a Baco. Acordaros que los sátiros tienen pezuñas de cabra. Y está recibiendo la corona de oro realizada por Vulcano para su matrimonio con el dios. El otro día estudiamos a Hefesto o Vulcano, era el dios herrero, el dios del fuego, el dios que realizaba las armas de los dioses y las joyas de las diosas. Pues en este caso, Baco le encarga una maravillosa diadema de oro para regalársela a su esposa Ariadna por su matrimonio. Bueno, esta bóveda es un canto al amor terrenal y al amor divino. Mira, aquí aparece, esto es la bóveda, esto es el techo. Mirad cómo no parece que está pintado sobre el techo, parece que es un cuadro. ¿Veis cómo esos estucos hacen el remate? Y bueno, aquí tenemos ese triunfo de Baco y Ariadna. A la izquierda tenéis al dios Baco montado en ese carro de oro, ese carro de dorado tirado por tigres. A su lado, Ariadna vestida con una túnica bellísima de color azul. Y vemos como un puti, como un amorquillo, la va a poner esa corona de oro como regalo de bodas. Un carro que va tirado por cabras. Y ese cortejo en el que aparecen esos sátiros que están tocando las trompetas. Bueno, esos sátiros, esas ninfas, etc. Aquí tenéis una ninfa en primer plano, semidesnuda. Y delante tenemos ese asno con ese sileno, ese sátiro anciano que está ebrio, que va montado en el asno. Bien, este es el tema fundamental. Y este, ¿por qué os estaba hablando de que es un canto al amor terrenal y al amor divino? Pues porque esta pintura se creó para conmemorar una boda. Una boda de un prestigio importante en la que contraían matrimonio Ranuccio Farnesio y Margarita Aldobrandini, que era sobrina del Papa Clemente VIII. Era una forma de entroncar dos grandes familias italianas, los Farnesio ya conocidos y los Aldobrandini que estaban emparentados con el Papa. Por lo tanto, esto es un canto al amor. El hombre con el bastón parece agarrar a esperaros que mire. Posiblemente la esté ayudando a subir o bajar del carro, porque si os dais cuenta, ella tiene una postura de contrapuesto, que en el cuerpo hacia un lado y está girada mirando al espectador. Entonces posiblemente está, bueno, pues subiendo, bajando del carro y la están ayudando. Es muy fácil que la estén ayudando a bajar del carro para que participe en esa fiesta que se está montando en honor a su esposo Dioniso Baco. Bien, continuamos. Bueno, os decía que esta obra representa el amor divino y el amor humano porque se hace para glorificar el matrimonio entre Ranuccio Farnesio y Margarita Aldobrandini, que es la sobrina del Papa. Este matrimonio tiene lugar en 1599 cuando la joven, la niña, solamente tenía 11 años. Ya sabéis que las mujeres en esta época eran la moneda de cambio para entroncar con dinastías, entonces a las niñas se las prometía desde muy jóvenes, incluso se las casaba cuando eran todavía muy niñas, aunque por supuesto el matrimonio se consumaba no mucho después, pero sí por lo menos dos o tres años después. Por primera vez la Galería Carracci se ha beneficiado de una gran restauración. Fijaros, yo estuve viendo estos frescos en el año 2012, en febrero del 2012, era complicadísimo entrar porque como estaba la embajada de Francia en Roma, había que entrar con muchos permisos, con muchas historias, yo iba con un grupo de amigos y bueno, pues la agencia tuvo que pedir muchísimos permisos, muchísimas historias, hubo que pedirlo con muchos meses de antelación. Ahora parece ser que eso ha cambiado porque esta Galería Carracci ha sufrido una restauración de 18 meses que ha finalizado en 2015, o sea que yo fui justo antes de la restauración, yo estuve en el 12, y ahora ese Palacio Farnesio, que es la sede de la Embajada de Francia en Italia, bueno, pues después de esta colaboración franco-italiana, de alguna forma quiere que se exhiba y que se conozca esta obra maestra de Aníbal Carracci. Y parece ser que bueno, que se están haciendo visitas guiadas para poder mostrar su esplendor original a todo el mundo. Bueno, ya os digo que cuando, en el 2012 era complicadísimo entrar por el tema de que éramos una embajada. Ahora parece ser que desde la restauración, bueno, pues incluso se están haciendo visitas guiadas. Y la verdad es que desde entonces no he vuelto a intentar entrar. Bueno, es una gran oportunidad para poder visitarlo y, bien, espero que la bibliografía que he utilizado como siempre, el diccionario de mitología griega y romana, la web del Prado para las pinturas del Prado, turismoroma.it para los de Roma y la página de aleteia.org que habla de la organización de esta restauración que os he hablado yo aquí ahora. Y por último, un maravilloso libro de Miguel Ángel que es de William Wallace, que es su obra completa y que es el que yo suelo manejar cuando hablo de Miguel Ángel. Y por supuesto mi blog. Bien, espero que os haya gustado el tema, espero que hayáis disfrutado con él y me despido de vosotros hasta el próximo día, que es la última clase en la que hablaremos de hernias. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, igualmente, cuidaros.